Nos atiende don Hernán Estupiñán, que tiene pues la noticia más importante para Bogotá. Nicolás Estupiñán. Nicolás Estupiñán es nuestro secretario de movilidad y por supuesto vamos a hablar con él del pico y placa. Don Nicolás, feliz año y gracias por atendernos.
Hola, buenos días para usted y para todos los oyentes. ¿Cómo están?
Bien, don Nicolás, antes de hablar de pico y placa y el importante anuncio que usted va a hacer y que anticipábamos ayer, quisiera preguntarle más o menos cada cuánto ustedes actualizan el uso de las ciclorrutas. Es decir, ustedes monitorean cada cuánto que las ciclorrutas se justifiquen por el número de personas que las están usando. ¿Esa verificación se hace más o menos cada cuánto?
Bueno, nosotros tomamos datos en toda la ciudad todos los meses. Todos los meses estamos nosotros actualizando nuestras bases de datos, estamos actualizando nuestra información. Tenemos distintos contratos que nos permiten a nosotros tomar datos a través de sensores, a través de reportes que tenemos con Waze, a través de personal en vía tomando datos, contando. Así que todos los meses actualizamos esta información.
Secretario, y por esa información, a la fecha, ¿se justifican todas las ciclorrutas en los horarios que tenemos hoy y estos no serán modificados?
Julio, ustedes seguramente se acordarán que cuando empezó la pandemia el año pasado, nosotros implementamos más o menos unos 118 kilómetros de ciclocarriles temporales. Esto lo fuimos ajustando viendo distintas cosas, viendo la afectación que tenían principalmente en el Sistema Integrado de Transporte Público, en el SITP, ahí ajustamos unos kilómetros. Hemos tenido otros puntos de muchísimo conflicto, como por ejemplo la entrada a Suba, que hemos venido ajustando. Hoy en día estamos aproximadamente con unos 38 kilómetros que son permanentes. Después tenemos otros kilómetros como el de la 68, que está en obra y que estamos revisando ahí para ver cómo compatibilizar los flujos de los carros, los flujos de los buses y los flujos de las bicicletas. Pero sí, todo el tiempo vamos ajustando esos kilómetros y obviamente que en función de la demanda y en función de la cantidad de usuarios vamos tomando las decisiones de ajustar o dejarlos permanentes.
Secretario, entonces, lo que dicen los oyentes, lo que nosotros hemos visto en donde hay un canal de ciclorruta y pasan 4 o 5 bicicletas y al otro lado están los buses totalmente apretados y paralizados, es un tema de percepción personal, pero no es un tema que se ajuste a la realidad de las ciclorrutas. Es decir, una cosa es que uno vea un trancón y otra cosa es la realidad de lo que se están usando las ciclorrutas.
Bueno, yo creo que no es un tema de percepción, yo creo que es un momento, un tema más de momentos del día. Hay momentos del día en que todos los carriles se utilizan de una manera más intensiva. Yo creo que uno de los puntos como más de conflicto hoy en día es el tema también de la séptima. En la séptima tenemos unos altos flujos por la mañana y por la tarde. Es cierto que durante las horas del mediodía quizás tenemos menos flujo de ciclistas. Y estamos viendo algo en esta zona de la ciudad que no habíamos visto, y es que la hora pico cambió. Antes la hora pico en esta zona de la ciudad era entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana, pero lo que estamos viendo es que el momento más complicado es a mediodía. Por eso estamos haciendo toda la programación diferente, la programación de los semáforos, por eso estamos poniendo más personal en campo para que nos ayude a agilizar un poco estos flujos. Pero ese es como un poquito el conflicto, Julio. Nosotros tenemos que en Bogotá se hacen casi 800.000 viajes en bicicleta al día. Estos viajes son un poco más pendulares, son más de por la mañana y por la tarde. Y la verdad que es difícil poder asignarle a todos los usuarios una capacidad para que lo puedan hacer de manera segura. Yo sé que a usted le gustan los números y solamente quiero darle un número de estas cosas que a nosotros nos motivan muchísimo, y es la cantidad de siniestros y de fatalidades que tuvimos en la séptima del año 2019 previo a la pandemia. En este corredor tuvimos más o menos, creo que fueron 10 muertos por culpa de los siniestros viales entre peatones y ciclistas. Y en lo que va corrido el año, en las intervenciones que hemos tenido, solamente hemos tenido una fatalidad en la séptima. Entonces, yo sé que es difícil, pero tenemos que acomodarnos todos para poder movernos de manera más segura y más sostenible.
Pero, secretario, hablando de lo que viene, además, la misma alcaldesa nos decía en días previos que vienen unos años muy difíciles en movilidad para los bogotanos, pero muy difíciles y trancones por doquier. ¿Eso no debería llevar a replantear, así sea momentáneamente, esta situación para por lo menos hacer un poco menos difícil la movilidad mientras se adelantan todas las obras que vienen, que serán muy grandes y muy importantes?
Pero Juan Pablo, nosotros creemos que tenemos que replantear algunas cosas, pero que tenemos que de nuevo incentivar a que cambiamos de modo. Por ejemplo, vayamos al caso concreto de la carrera séptima. una de las grandes preocupaciones que hay acá. La carrera séptima, el próximo año vamos a estar cerrando los diseños definitivos y vamos a estar adjudicando esa obra. Así que a finales del próximo año vamos a empezar a ver ya las tareas de preconstrucción y en el año 2023 ese corredor va a entrar en obra. Hoy necesitamos hacernos más amigos de la bicicleta en ese corredor. Necesitamos utilizar más transporte público en ese corredor. La cantidad de carros que tenemos durante el periodo de construcción va a ser difícil seguirla moviendo de una manera sostenible. Nosotros vemos que en el pico de la mañana, en Bogotá, la ocupación de los carros es de una persona por carro. Es exactamente 1.2, según la última encuesta que tenemos. Entonces tenemos que meternos más personas en los carros, que vamos a utilizar los mismos trayectos, y tenemos que utilizar más la bicicleta, caminar más, utilizar más transporte público en ese corredor y en todos los corredores que van a entrar en obra.
Secretario, quiero preguntarle sobre el anuncio de las últimas horas del pico y placa. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Cuál es el estudio y bien sustentado en qué?
Bueno, la verdad que nosotros tenemos muchos estudios con este tema de pico y placa. Nos está acompañando la Universidad de California en Berkeley, nos está acompañando el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo todos estos análisis, haciendo todas las encuestas de preferencias declaradas y preferencias reveladas. Es un estudio que hemos venido haciendo desde el año pasado porque Bogotá tiene que migrar a un esquema de cargos por congestión como lo hacen otras ciudades en el mundo. Pero además de eso, vamos a pasar de tener 140 frentes de obra que hay hoy a tener casi 490 frentes de obra el próximo año, entre los grandes proyectos y las obras de conservación y mantenimiento vial. Estas dos cosas hacen necesario que tengamos otras formas de movernos. Pero además de eso, tenemos una serie de excepciones que son muy importantes. Hoy en día tenemos la excepción de movilidad compartida. Las personas que tienen viajes con alta ocupación en los carros, tres o más ocupantes, no tienen pico y placa, están exentas de pico y placa. Si yo necesito ir con mi familia a comprar algo, hacer una vuelta, hacer mercado, tenemos alta ocupación en los carros, los estamos utilizando de una manera más eficiente, con un promedio de ocupación más alto y no tenemos pico y placa. Y además de eso, tenemos la excepción de poder pagar, poder adquirir el permiso para pico y placa durante el día. La mayoría del tiempo los carros están parqueados en la casa, en la oficina, en algún lado. El 70-80% dice la estadística que los carros están parqueados. No tenemos que comprar un segundo carro para poder movernos en pico y placa. Si sí o sí yo tengo que salir a hacer un trámite, si tengo que llevar a mi mamá al médico, si tengo que hacer un trámite, pago el día, adquiero el permiso para sacar el carro el día. No tengo que comprar un segundo carro, no tengo que comprar una moto. Bogotá no puede seguir recibiendo 75.000 carros todos los años y al mismo tiempo ponernos al día con el atraso de infraestructura que tenemos.
Secretario, yo sé, digamos que esto no es competencia suya, pero igual también le afecta, porque justo lo hablábamos ayer o antes de ayer, que digamos, en nuestro caso, hay mucha gente que madruga a sus trabajos, a sus sitios de trabajo. ¿Y qué pasa con el tema de la bicicleta? Pues que no hay, digamos, la sensación de seguridad no es la mejor. Coger una bicicleta, una mujer, una adolescente, una persona que tiene que coger su bicicleta a las 5 de la mañana para ir a su sitio de trabajo, pues es un poco complicado en temas de seguridad. Entonces, yo sé que esto definitivamente no le compete, pero pues ¿cómo hacer para que los colombianos, para que los ciudadanos, mejor, pues usen la bicicleta a cualquier hora y no solamente pues por el tema de la hora, sino por el tema de los trayectos de pronto muy largos que a veces se necesitan?
No, y sin duda es una preocupación y sin duda es de mi competencia también. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que desde junio del año pasado estamos viendo todas las semanas en el Consejo de Seguridad, el hurto de bicicletas y particularmente a mujeres. Eso es algo que venimos trabajando con la policía, con la fiscalía, con la Secretaría de Seguridad. Aníbal, por supuesto, que también está muy preocupado con el tema, porque somos conscientes de que si estamos invitando a la ciudadanía a montar más en bicicleta, a caminar más, pues tenemos que garantizar su seguridad. Es un tema muy importante y tenemos avances, yo creo, importantes. Tenemos, por ejemplo, hoy la fiscalía tiene una unidad específica dedicada a hurto de bicicletas. Dejó de verse algo así como un hurto esporádico y ahora hay una unidad que está dedicada a entender la estructura criminal detrás de estos temas. Ahora, esto pasó en Bogotá y pasó en todas las ciudades del mundo. Pasó en París, pasó en Londres. El disparo del robo a bicicletas, pues porque hay más personas utilizando la bicicleta. Son temas que estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer. Estamos haciendo a través de aplicaciones la ubicación de todos los puntos negros, de todos los puntos más peligrosos. Trabajamos con la UAS, con la iluminación de los puntos. Todavía nos queda mucho por hacer, sí. Yo creo que este año, en el segundo semestre, hemos reducido esos números de hurtos a bicicletas. Y seguimos trabajando. Y cualquier cosa que podamos nosotros seguir haciendo, créanme que la vamos a hacer.
Sí, pero secretario, vea, echa la norma y echa la trampa, porque entonces ayer cuando se anunció eso, yo leía las reacciones en las redes sociales y la gente decía, pues no me voy a subir a un Transmilenio porque la verdad están atracando, me da miedo utilizar el transporte público, me voy a comprar otro carro. Y eso va a generar un caos peor en la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esas personas que están pensando en este momento que con el pico y placa todo el día, pues la solución es comprarse otro carro?
Es un tema interesante y es un tema de nuevo de comportamiento social de todos. Yo creo que no todos tenemos que seguir con esa actitud de decir, bueno, yo resuelvo mi problema individual, pues porque en la medida que tengamos más carros vamos a tener más trancones. Eso no solamente es un tema de Bogotá, es un tema de todas las ciudades del mundo. Pero por eso estamos teniendo esta estrategia diferencial y estamos teniendo estas excepciones. Es muy importante entonces que se entienda que no necesitamos comprar otro carro. De nuevo, si yo tengo que salir a comprar algo con mi familia, estoy exento. El problema no es el carro, el problema es el uso que le damos al carro. Nosotros no podemos seguir yendo solos en nuestro carro pensando que los trancones van a mejorar. Ese es el tema. Y no necesitamos comprar un segundo carro. Está la excepción para pagar el día o para pagar el mes o para pagar el semestre. Si efectivamente yo tengo unos horarios diferentes, tengo unas complicaciones adicionales, pues entonces puedo adquirir este permiso, que es muchísimo más barato, muchísimo más eficiente que comprar un segundo carro, pagar más impuestos, pagar parqueadero, pagar doble gasolina, pagar todo doble, en vez de tener más o menos conciencia y poder decir, cuando yo lo necesite, adquiero el permiso. Pero además una cosa muy interesante, y es que los recursos que hemos recogido a través de estas excepciones van directamente a subsidiar los pasajes de Transmilenio de las personas más vulnerables, de las personas más pobres que están en Sisbén y que son todos subsidiados.
Pero ¿y qué le dice uno o cómo le explica usted, secretario, al propietario de un vehículo que tiene que pagar el impuesto de rodamiento? El impuesto de rodamiento entonces ahora debería dividirse por la mitad, porque se podrá rodar en la ciudad solamente la mitad de la semana y la otra mitad toca dejar el carro guardado. Entonces, es que me están llegando los mensajes y me dicen, pues, ¿para qué pago un impuesto para rodar si no puedo rodar?
La verdad es que es una discusión compleja y difícil explicarle esto a la ciudadanía. Yo soy absolutamente consciente de esto. Pero cuando uno mira los costos que se le imponen a la sociedad por culpa de la contaminación, por culpa de la siniestralidad vial, por culpa de la misma congestión, hay estudios a nivel mundial y de Planeación Nacional que dicen que más o menos entre el 1 y el 2% el PIB de la ciudad se pierde por culpa de la congestión. Y la congestión la generan los carros. El 85% del espacio está dedicado a los carros, que hacen el 15% de los viajes en Bogotá. El 14% exactamente. Entonces, pues necesitamos tener también conciencia de del costo que se le impone a la sociedad, y el pago de los impuestos pues refleja esto. Refleja ese costo que se le pone a la sociedad, pero adicionalmente si hacemos bien las cuentas y si somos absolutamente taxativos, esos impuestos serían multiplicados por 10 más o menos. Los carros y las motocicletas pagan todas las externalidades que le generan a la sociedad.
Secretario, hablando de comportamiento social, sí hay un fenómeno que le saca la piedra a cualquier piloto de vehículo, conductor de vehículo, es el que se da en las intersecciones donde se cruza a la izquierda o a la derecha en la carrera séptima, en la que unos hacemos la fila como Dios manda y otros se maman la cola para pasar más rápido. Eso, cuando las congestiones son muy bravas y la fila es muy larga, como la de la salida a la Calera, pues francamente produce problemas de orden público, pues porque un día de estos alguien se va a enfurecer. Entonces, ¿qué podemos hacer para educar a la gente que no cometa esa, no es infracción? Entonces, es una cosa de cultura y de convivencia social que desespera.
Doctor Casas, ahí son dos cosas, y usted, gracias por esa pregunta, porque la verdad que eso desespera a cualquiera. Es como si uno estuviera en un banco haciendo la fila para pagar y viniera otra persona y se le metiera. Es exactamente lo mismo. Y eso claramente nos desespera a todos. Y es un tema de cultura ciudadana. Es un tema que seguimos trabajando con pedagogía, pero también con sanciones. Y yo creo que es parte de nuevo de conciencia que todos tenemos que tener. Todos nos quejamos de movilidad, todos nos quejamos del trancón, pero hay muchas personas que también no hacen la fila, se meten en doble fila o parquean mal. Después de las cuarentenas hemos visto cómo todo el mundo está parqueando donde quiere. Entonces no tiene sentido que nos quejemos todos de la movilidad, que todos nos quejemos de los trancones, pero apenas nos dan la oportunidad nos portamos mal y generamos un trancón de ahí para atrás impresionante. Entonces ahí estamos teniendo varias cosas. Tenemos nuestra estrategia de parqueo en vía, ya empezamos en Chapinero con 1000 sendas para organizar y poner un poquito más de orden para poder tener reglas claras del juego, porque en Bogotá, como antes, no se podía parquear en ningún lado, pues de facto se podía parquear en todo lado. Entonces estamos organizando esto. Para el próximo año vamos a ampliar a 13.000 celdas en otras localidades, en Usaquén, en Mártires, vamos a estar ampliando este proyecto y estamos ampliando la capacidad de control que tenemos en vía. Tenemos un convenio con la policía donde tenemos 1.100 efectivos de tránsito, pero ya metimos 150 agentes civiles de tránsito a la planta de la Secretaría de Movilidad. El próximo año vamos a agregar 150 más y por supuesto que estamos agregando también elementos de tecnología. Venimos trabajando muy bien con Waze, tenemos una alianza estratégica para poder ayudarnos con todos estos reportes que no necesariamente son tan fáciles de capturar en campo, pero a través de medios tecnológicos podemos hacer esto. Pero sin lugar a dudas es un tema de cultura ciudadana, todos tenemos que colaborar para la movilidad. Esto no es un tema de simplificar la movilidad, que tenga una varita mágica y pueda decir listo, se solucionó la movilidad. Tenemos que utilizar más eficientemente nuestros carros, no podemos seguir siendo solos. No tenemos que parquear mal, no tenemos que hacer la doble fila. Hay una serie de comportamientos que hacen a la congestión.
Sí, secretario, pues aparte de incentivar a los ciudadanos pues a usar otro tipo de vehículos como la bicicleta y pagar el día para que no se tenga pico y placa, que por cierto, pues hay mucha gente que no puede pagarlo, ¿qué otra opción nos da la Secretaría de Movilidad para que la vida no se nos vaya en un trancón el próximo año con la ciudad en obras? Eventualmente, si hay caos, ustedes podrían evaluar el tema del pico y placa, otro tipo de medidas para la ciudadanía.
Todo el tiempo estamos pensando en qué más podemos hacer para mejorar la movilidad en Bogotá. Todo el tiempo estamos hablando con nuestros pares, con Buenos Aires, con Ciudad de México, con Santiago, para ver qué otras estrategias tenemos. Una de las principales estrategias que hemos visto en el mundo, no solamente en Bogotá, es aumentar la infraestructura, aumentar estos carriles para que más gente utilice la bicicleta, por supuesto mejorar las condiciones de seguridad personal para todos estos usuarios. Tenemos que mejorar nuestros andenes, tenemos que reconstruir los andenes, tenemos aquí un déficit muy importante, venimos trabajando con la unidad de mantenimiento vial, creamos una unidad dependiendo de esa unidad de mantenimiento vial para los peatones, para reconstruir la infraestructura de peatones. Así que venimos trabajando en distintas estrategias. Es necesario que nos pongamos al día en capacidad vial, en infraestructura. Nuestro sistema de transporte tiene que crecer y este es el momento para hacerlo. Ahora tenemos el plan de ordenamiento territorial, tenemos nuestra hoja de ruta, así que tenemos que ponernos al día y todos tenemos que movernos de una manera diferente. La pandemia nos enseñó que algunos podemos teletrabajar. Hagámoslo en todo lo posible, caminemos más, utilicemos más cosas.
Óigame, secretario, ¿qué tan efectivos están siendo los nuevos agentes de tránsito del distrito? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque usted anda por vías arterias, no hablemos ni siquiera de vías de los barrios, sino vías arterias, vías principales, y pareciera que Bogotá está convertida en un parqueadero. Le voy a dar ejemplos. Uno va por la carrera 15 en Bogotá, parquean un lado, parquean al otro, y entonces una calle que tiene 3 carriles se convierte en una de 1 o de 1.5 carril. Usted baja por la calle de 68, lo mismo. Parqueados a un lado, parqueados al otro, una vía de 2 carriles se convierte en una vía de 1 carril. Y así, en todas partes, la carrera séptima, la Caracas, no le menciono la autopista norte, pero si usted va por la 68 o si va por la calle 100, lo mismo. El parqueo en vía se convirtió en la norma. Camiones cargando y descargando a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde, y pareciera que nadie controla eso. Y eso sí que afecta a la movilidad, secretario.
Sí, sin lugar a dudas, esa es una de las cosas que más afecta a la movilidad. Como le digo, más o menos en noviembre incorporamos estos agentes a la planta. Ellos recibieron ya toda su capacitación. Empezaron formalmente el 2 de diciembre. Están concentrados en la zona donde empezamos con el piloto de parqueo en vía, que es en la zona de Chapinero. Estamos ahí entre las calles 76 y la calle 94, entre la 15 y la séptima. Así que vamos a ir creciendo este piloto, pero el balance que tenemos ahora es positivo. Yo no sé si ustedes han visto en redes sociales alguna de las inmovilizaciones que hemos hecho con estos agentes de tránsito que nunca se habían hecho. Estamos inmovilizando vehículos del Estado, estamos inmovilizando vehículos diplomáticos, porque las reglas son para todos y tenemos que cumplirlas. Así que con estos agentes vamos bien. El otro año vamos a tener 150 más, vamos a expandir su cobertura a toda la ciudad, pero sin duda es un desafío de todos. De nuevo, esto no es algo que la Secretaría de Movilidad, Bogotá no puede depender de un modelo de ciudad donde tenga que tener un policía en cada esquina. Es algo que todos tenemos que mejorar.
Secretario, al final queda la sensación que es el que tenga más poder adquisitivo, porque si la persona no compra un segundo vehículo, pues se va para el pico y placa solidario, y no todo el mundo tiene esa plata. Quería preguntarle entonces, secretario, ¿qué va a pasar con los choques simples? Usted anunciaba también en las últimas horas, en medio de esta rueda de prensa, que iba a cambiar el modelo de los choques simples y que los conductores ahora tenían que tomar las fotos. ¿En qué consiste esto?
Entonces, dos cosas ahí. La primera, no quiero que quede la sensación de que es el que más capacidad de pago tiene el que puede hacer esto. Por eso también introducimos esta posibilidad de movilidad compartida. Quiero repetir y quiero ser enfático. Si yo no tengo recursos para utilizar el permiso, pues entonces encuentro compañeros de trabajo o hago alguna ruta que pueda entonces utilizar de manera más eficiente mi carro, movilidad compartida. Y por eso estamos ampliando también la capacidad de nuestro sistema de transporte público. Estamos ampliando la capacidad de infraestructura. Con el tema de choques simples, en la ley 2161 que aprobó recientemente el Congreso y que sancionó el presidente de la República, con el Ministerio de Transporte y con el Congreso, incluimos ahí dos artículos que nos permiten ahora levantar mucho más rápido los choques simples. El año pasado en Bogotá tuvimos 75.000 choques simples aproximadamente, y de nuevo eso genera afectaciones a la movilidad importante. Ayer en la autopista sur estábamos teniendo una afectación grave por un choque pendejísimo entre un SITP y un carro que bloquearon dos de los tres carriles de la salida de la autopista sur. Ahora entonces tenemos la posibilidad de que sean los conductores, los usuarios, los que se ven involucrados en estos choques simples, que con sus celulares tomar el material, tomar las fotos y deben correr sus carros. Ya no tenemos que esperar a la policía, ya no tenemos que esperar 2 y 3 horas. Tenemos que ser conscientes que si tenemos un choque simple, tomamos las fotos, estamos haciendo talleres con las aseguradoras, con Fasicolda, para que esto, como dice la ley, se pueda convertir en el material probatorio y podamos mejorar la movilidad. Ya no tenemos que estar ahí bloqueando la calle durante 2 y 3 horas esperando al croquis y todas esas cosas.
Secretario, yo le tengo una última inquietud de los oyentes que tienen una percepción distinta del tema de las bicicletas, pero con un agravante. Las bicicletas pues deben ajustarse también a las normas, es decir, tienen que respetar. Cuando una bicicleta no respeta la norma, ¿cómo se le castiga? ¿De qué manera se castiga a la bicicleta o quién la castiga? O mejor dicho, ¿hay castigo para el ciclista que se pasa un semáforo en rojo, que a cambio de usar su carril se sube al andén, en fin, que comete una infracción? ¿Cómo funciona la sanción al ciclista?
Julio, ahí también tenemos infracciones, también tenemos sanciones, pero de nuevo, esto es un tema cultural para todos. Las bicicletas también son sujetas de inmovilización. Yo creo que no son tan comunes como las de los carros o las de las motocicletas, pero sin lugar a dudas también hay sanciones para ellos, están tipificadas en el Código de Tránsito. Hay sanciones para todos, todos tenemos que cumplir las normas, y por supuesto que nos genera mucho malestar a todos cuando vemos una bicicleta yendo muy rápido por el andén, poniendo en peligro a los peatones. Por eso tenemos de nuevo, tenemos un tema de bicicletas contra carros, bicicletas contra peatones, motos. Tenemos que compartir todos el mismo espacio, tenemos que comportarnos mejor, y de nuevo pues las sanciones y las infracciones son para todos.
Secretario Estupiñán, gracias por su tiempo, por su paciencia. Desearle un feliz año complicadísimo que va a tener usted en el 2022, pero naturalmente gracias por sus servicios en un cargo tan complicado. Ha sido usted muy amable.
Oye, muchas gracias para usted, un feliz año para todos y ojalá que en 2022 entonces podamos ser más sostenibles en nuestra movilidad. Muchas gracias.